A continuación, en Radio Cultura 97.9, conversatorio con Javier García Labuble.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Hoy en realidad vamos a hacer un auténtico conversatorio entre los integrantes del programa. No vamos a contar con ningún invitado, porque nos pareció que los últimos programas han sido de un contenido muy valioso y sería interesante conversarlo entre nosotros, los integrantes del programa. Así que le doy la bienvenida a Roberto Azzaretto, escritor, político, miembro de la Academia Argentina de la Historia, a Mario Terzano, director de Radio, y quien les habla, economista, escritor, en fin. Tratando los tres de pensar el futuro, y tratando de pensar también cómo viene Argentina y todo lo que es el mundo de habla hispana. Así que buenas tardes a todos y buenas tardes Mario, buenas tardes Roberto.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están?
Bien, buenas tardes, muy bien, ¿cómo andan?
La propuesta es hagamos un revival, ¿no es cierto? Tuvimos un programa con Jair Kriske muy, muy rico, después tuvimos un programa con Luis Lauredo, también muy rico, la semana pasada con Ignacio Gurupix, presidente del encuentro anual de ALBE, que estuve participando, y ahí hay muchas todavía cosas para compartir con la audiencia. Pero si quieren vamos por orden cronológico, repasemos qué nos dejó la conversación con Jair. Y les anticipo algo, vamos a disfrutar de la compañía musical de Peter Gabriel, que es un hombre que tiene toda una historia, que vamos a ir algunos elementos de esa historia y de su música en este programa.
Antes de arrancar con lo de Jair Kriske, me gustaría que en algún momento del programa tocásemos, aunque sea tangencialmente, pero un poco el drama que nuevamente vive Haití, ¿no? Ya que estamos en los temas de América Latina, lo de Haití es una cosa impresionante. Creo que merece un poco de análisis en algún momento.
Es un buen punto, ¿no es cierto? Es un misterio que hoy leía. Haití es el primer país de nuestra región que fue pionero en la independencia, fue el primer país en adquirir la independencia.
Así es.
Pero en 200 años no ha encontrado un destino.
No, fue empeorando, progresivamente fue empeorando hasta esto que es hoy. Yo estuve a punto de ir hace 3 años como observador electoral a las elecciones de Haití y justo vino ese terremoto, inundación y no sé qué más. Un ciclón, no sé, un tornado, y se suspendió por 2 semanas y ya después no me daban los tiempos y me tuve que bajar del equipo. Pero la verdad que en aquel momento me interiorizó bastante la situación, y es una cosa increíble cómo no encuentra salida. Y el tema que yo quería dejar sobre la mesa para conversarlo en algún momento, es un país que hace 200 años solo empeora, ¿debe seguir siendo respetado como un país independiente? O un momento, alguien, Naciones Unidas, para poner una lo más neutro posible, debería declararle un protectorado por 50 años y hacer algo. Parece una anomalía lo que digo, ¿no? Pero es imposible vivir ahí. Hay millones de personas que mueren todos los días por la política, por el hambre, por la peste. Es una cosa espantosa. ¿Cuál es la salida para un país así? Claramente no es el modelo democrático donde la gente va y vota, porque la gente no va y no vota. La gente que quiere no la dejan llegar a votar. Es una cosa tremenda. Bueno, nada, dejo el tema. Me parece que es un tema para charlar.
Habría que conocer un poco más, por lo menos en mi caso, conocer un poco más la historia y las características de ese país. Sorprende que el vecino, la República Dominicana, tiene una historia completamente o una suerte completamente distinta, ¿no? Pero me parece que planteas un tema muy interesante.
El que fue jefe de misión, una anécdota de un amigo común que tenemos con Mario, que es el profesor Salonia.
Ajá.
Me contó el profesor Salonia, él cuando era ministro de Educación en el 92, 93, hubo un cambio de gobierno y lo enviaron de jefe de delegación. Le llamó la atención que nadie quería ir. Tenía el avión a su disposición vacío, así que aprovechó para invitar, llevar miembros de la familia, bueno, estaba todo el avión a disposición, diciendo, bueno, vamos a ver esto. Cuando vieron lo que era Haití, llegaron, estuvieron en la ceremonia y resolvieron volverse.
¿Sabes qué, Juan Raúl?
Gran Villa Miseria con un palacio presidencial y los edificios de las embajadas. Es un estado fallido.
Estado fallido. Nuestro amigo Juan Raúl Ferreira fue jefe de misión de observadores electorales. Y tú,
el programa, ¿no?
Podemos invitarlo. Pero a mí me parece un tema, bueno, como tantos estados fallidos, pero la pregunta es cómo se enfoca desde un lugar de pensamiento democrático y moderno, cómo se enfoca la asistencia a un país con ese nivel de catástrofe, ¿no? Es como decir, no, vamos a hacer un colegio en el cual a los chicos los dejamos que ellos elijan las materias que quieran, vayan a clase cuando quieren, digo, como, o sea, algún orden hay que poner. No sé cómo, sí. No sé cómo se hace.
Quizás el caso de Haití, analizándolo correctamente, es un caso extremo de la cuando no funciona el protocolo o el manual. ¿No es cierto? Supuestamente que pasa un poco dentro de la región, quizás en Haití se llega a ese extremo de estado fallido, como dice Roberto, pero tenemos un manual, un libreto, un protocolo de sistema democrático republicano y sistema económico de constitucionalmente, ¿no? Una organización económica social capitalista, pero la realidad es diferente, como lo venimos hablando en varios programas, ¿no? Como lo hablamos con Jair, precisamente, y con Luis, específicamente.
Bueno, si llega a lo de Haití, creo que hay varios problemas muy serios, y tanto en pequeños estados de Centroamérica, como algunos estados importantes, porque más de uno ya piensa si México no es un estado fallido, a pesar de que tiene una economía importante, pero que le cuesta, evidentemente, imponer el orden, donde el índice de criminalidad es altísimo, de los más altos del mundo. A ver, nosotros nos quejamos, nuestro índice de criminalidad a comparado con el de México parece que
es nada.
En comparación somos Europa Occidental al lado de México.
Y Roberto, pero perdóname, ¿cuánto de ese índice está influenciado por el narco, digamos?
No, en gran parte, pero lo que pasa es que evidentemente que ha penetrado a la fuerza de seguridad, a la justicia, al gobierno, es decir, cuando te penetra todos los estamentos de un Estado, directamente hay problemas en el Estado, hay una crisis del Estado. Y si vamos a esto sin llegar a Haití, yo te atrevo a decir, porque creo que algún conocimiento de las provincias y de todo el norte tengo, que tenemos varias provincias que son Estados fallidos. Donde yo me animaría a decir, se emplea mucho el término, y yo lo he empleado, el término provincias feudales, yo me animaría, creo que habría que cambiar el término porque es distinto, patrimonialista, es decir, la provincia que es patrimonio de un clan familiar o de dos o tres clanes familiares que se reparten el poder, y cuando se reparten el poder no es que tienen el gobierno, el control de la legislatura, sino que también tienen el control económico, ¿no?
Me puedo recordar, el otro día leía algo de historia de España, y los libros más bien viejos, y cuando nominaban por ejemplo, el caso de Isabel de Castilla, los papeles decían reina propietaria, ¿no?
Sí.
La reina propietaria de Castilla y León, tal cosa. Es una terminología que, bueno, se ha perdido en el caso de España, por lo menos. Pero efectivamente es esa concepción del poder, donde el poder es el poder, la propiedad, la vida, la hacienda, es todo.
Bueno, ¿sabés qué? Los escucho a ustedes y recuerdo a lo que nos contaba, lo que explicaba Luis Lauredo al hablar de la familia Castro en Cuba, ¿no? Que es una auténtica familia feudal con los millones de dólares invertidos en Miami. Y esa hipocresía que él mencionaba de los Estados Unidos de condenar los regímenes y condenar incluso a las personas, pero no hacer la vista gorda cuando invierten sus dineros mal habidos en su propio país, ¿no? En Estados Unidos, me refiero.
Bueno, sí, la lógica, sí, es muy, muy complicado esa, romper esa lógica.
Es una de las trampas de la lógica, ¿no? O sea, es que el otro día, hablando con Marcos, que lamentablemente hoy no nos va a acompañar, hablábamos de los límites de la libertad. Hay un ejemplo muy cotidiano que dice, mira, dice, acá en esta, me decía él, acá en Estados Unidos, si andás en moto, no está prohibido andar sin casco, pero está prohibido andar sin anteojos. Digo, ¿cuál es la lógica detrás de eso? Que si vos andás en la moto sin casco, estás tomando tu propio riesgo. Si tenés un accidente, te va a pasar lo que te pase, pero nada más que a vos. Mientras que si no usás anteojos, podés provocar un accidente que perjudique a otro. Y ese es el límite de la libertad. No usás casco, pero usás anteojos. En un caso tan concreto es más fácil encontrar ese límite. En casos como este que estamos mencionando es más difícil decir dónde empieza y dónde termina la libertad, ¿no?
Se ve con el tema de la pandemia y las vacunas, ¿no? Yo alguna gente reticente a vacunarse que dice, bueno, yo asumo mi riesgo, digo sí, pero vos podés contagiar a otro.
Claro, claro,
Claro,
claro,
es un
claro,
muy buen
claro.
ejemplo, Mario. Claro, ¿eh?
Vos podés contagiar a otro, está bien, vos tuviste un riesgo, pero a su vez podés contagiar a otro o estar ocupando una cama que podía destinarse a otra cosa. No.
Efectivamente, esa es la mirada necia, ¿no? Donde, en fin, es lo mismo que, bueno, en general los argentinos tenemos una conducta que nunca mira o mira muy poco, muy marginalmente, los impactos negativos del ejercicio de libertad. Si yo no pago mis impuestos y encuentro una cantidad de justificativos morales y para no pagarlos, porque son excesivos, lo que quieras. Ahora, el costo de que todos los argentinos no paguemos impuestos es tremendo.
No te dice. El costo de tener una economía negra, que es casi la mitad de la economía, es altísimo.
Es
Altísimo.
altísimo, es altísimo. Y entonces, cada vez el Estado caza más en un zoológico donde hay cada vez menos animales. Bueno, y todo esto que ya sabemos. El tema de responsabilidad, ¿no? Sí.
Y ahí, ¿sabes qué? Que creo que nuestro programa, nosotros tenemos la aspiración de que ayude a una reflexión realista, porque si frente a esto te quedás en un debate o polémica dialéctica de cuál es el mejor sistema, el capitalismo o el no capitalismo, o este capitalismo, sino de buscar soluciones concretas a los problemas específicos, ¿no? Que pudo reflexionar sobre el problema concreto, cómo terminar con la economía negra, por ejemplo, la economía informal. Es un...
Sí, en la Argentina yo te diría que hoy en día intentar terminar con la economía negra es un esfuerzo vano. Ayer, antes de ayer, estaba con alguien que me contaba que había leído un artículo muy interesante de Ávila, este economista que del SEMA. Él decía, yo creo que en la Argentina finalmente hay que reconocer la imposibilidad práctica de salir de la trampa por la cual el peso es la moneda transaccional. Y el dólar es la moneda de ahorro. Entonces, no hay modo de cazar esto en un lugar de manejo de tipos de cambio con la lógica de un país normalizado. Y bueno, qué sé yo, ahí vienen las teorías, ¿no? Después, ¿qué habrá que dolarizar? Ahora, la pregunta es, ¿hay que acabar con la economía negra? Yo creo que la economía negra en la Argentina hoy es lo que permite que el país siga funcionando.
No,
Si
pero
dañado
no me dicen, yo entiendo lo que decís y de lo fáctico apoyo, pero sí, yo creo que hay que acabar porque la economía negra es un reflejo de que el sistema institucional normal no funciona.
No, claro,
Lo que hay que
pero
acabar son con las
entonces,
causas que originan la economía negra. No, no hay que perseguir al que está en la
bueno.
economía negra.
Claro.
Hay que ir a las raíces del problema y cambiarlas.
Si vos tenés hoy en día el 80% de los impuestos los recaudan de la recaudación fiscal del Estado, lo tienen dos impuestos, el IVA y alguna cosa más. Creo el de combustibles o no sé qué otra historia. Porque el resto de la gente no lo paga. No lo paga. Y entonces el Estado nos macanea, mete el impuesto a la riqueza como dentro del flujo corriente y da lo que vos quieras. Ahora, cuando vos haces los números, resulta que la caída de recaudación es del 60, 70%. ¿Cómo va a seguir la película esta?
Te propongo
Seguimos
la
con. y seguimos teniendo 170 impuestos que pagar, de los cuales la gente paga dos.
Es muy importante eso. Te propongo que sigamos con la película después del primer tema musical, así nos relajamos un poco.
Bueno.
Déjenme contarles que Peter Gabriel nació el 13 de febrero de 1950. Se casó dos veces, tiene 5 hijos en total. Y él alcanzó la fama por ser integrante de la banda Genesis, que fue cuando estaba en el colegio secundario. Pero en 1977 lanza su primer tema como solista, una canción que es considerada autobiográfica y que se llama La colina de Salisbury, y con este tema iniciamos nuestro primer corte musical. Climbing up on Salisbury Hill, I could see the city light. Wind was blowing, time stood still. Eagle flew out of the night. He was something to observe. Came in close, I heard a voice.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Agarra tus cosas, vengo a llevarte a casa. Cantaba Peter Gabriel en esta canción mágica realmente, y con esa casi vamos a necesitar magia realmente, Mario, para contestar tu pregunta, ¿viste? ¿Cómo pasar un sistema impositivo de 170 impuestos que solamente se pagan dos a algo más racional y sensato, ¿no? Pero claramente esa es una de las asignaturas pendientes que tiene la sociedad argentina.
Sí, a mí me parece que ahí hay que ir para el pasado, y la verdad es que con independencia de cualquier juicio de valor de los que están de moda respecto al kirchnerismo, no el kirchnerismo, el macrismo, lo que sea, el salto que el gobierno de Cristina Kirchner dio de pasar del 23 o 24% del PBI como gasto público al 41% fue un mazazo mortal, ¿no? Uh-huh. Eso es un mazazo mortal del cual no sé cómo vamos a salir. Bueno, solamente con mucho crecimiento, pero pero además con el gasto público algo hay que hacer.
¿Y sabes lo que pasa? Que a mí lo que me causa temor, y ojalá que Roberto pueda ahora reengancharse, es que detrás de esas políticas no es solamente impericia. A veces hay, uno lo ha discutido con algunos políticos, economistas, que como un sentido casi de dominio de la sociedad, es decir, que tengan las necesidades básicas satisfechas con ayuda del Estado, ayuda a mantener una estructura de poder. Es un autoritarismo, no tiene nada que ver con el sistema democrático y capitalista auténtico. Pero en América Latina, y volviendo a Haití como caso extremo y a los demás países como casos no tan extremos, pero fallidos también en conseguir una auténtica democracia y un auténtico sistema capitalista que funcione, hay esta vocación autoritarista, que yo no sé si no está arraigada incluso en la propia sociedad, porque detrás de los estados feudales que menciona Roberto, y la sociedad aparentemente los apoya.
A mí me parece en ese sentido que uno puede construir una mirada que teóricamente se convierte en eso que vos decís y hace ese juicio. Por supuesto que habrá tipos que lo hacen con ese propósito. A mí me parece que acá lo que tenés es un... Lo que pasa en Argentina, digo, no sé, no quiero hablar de otros países, pero básicamente de Argentina, lo que me parece que pasa es que tenés una clase política que se ha convertido en casta política en muchos casos, y que pretende mantener un circuito funcionando, y entonces como cada vez hay menos gente que aporta al circuito, cada vez a la vaca esa le quiere sacar más leche. Y cada día hay una vaca que se escapa del tambo.
Esa casta no es solamente política, también es la integran una dirigencia empresaria y sindical.
Claro, sí. Pasa lo mismo con el precio de la cigarra. Ahora, después, mirá, es impresionante, por ejemplo, vos tenés circuitos de mercados de alimentos, un poco lejanos del centro, donde vos conseguís la carne, por ejemplo, a mitad de precio, o menos de la mitad del precio que lo comprás en el supermercado que elegís en otra casa. Pero menos de la mitad, literalmente hablando. Entonces, ¿esto cómo se explica? Y se explica porque hay un circuito diferente, claramente.
Totalmente. ¿Sabes una cosa que me dio esperanza y que justamente cuando estuvimos la semana pasada con Gorupix, pero después, que en el encuentro de ACBE vi una nueva generación de empresarios y sindicalistas que hablaron y dialogaron y son otros protagonistas y tienen otras visiones, que contrastaron con los más antiguos, que también participaron del encuentro, pero con su visión antigua. ¿Estás, Roberto, escuchándonos y podés participar? ¿O?
Sí. No, yo quería decir dos cosas. Primero, siempre discutimos el tema del gasto público, el monto, y evidentemente que es un gasto público insostenible. Pero hay otra cosa que a mí me escandaliza, que es la calidad del gasto.
Claro.
A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a suponer un gobierno que dice, vamos a llevar el gasto público de 23 puntos a 40, pero vamos a construir una infraestructura, vamos a terminar con las villas miserias, vamos a reconstruir el ferrocarril, a dotarnos de energía, es decir, bueno, algo hay. A ver, yo he estudiado mucho la crisis de 1890, y estudié mucho la crisis del 2001. ¿Y cuál es la diferencia fundamental que he visto? Cuando uno estudia la crisis del 90, que es una crisis de deuda, pero gran parte de esa deuda estaba en vías férreas, en puertos, es decir, en infraestructura que permitió incorporar tierras a la producción, que es lo que después permitió repagar la deuda. Yo les vine, a fines del 2001 escribí un artículo que lo titulé 67 mil millones de dólares y ninguna obra. Era la cuenta de los dos últimos años del gobierno de Carlos Menem y los dos años del gobierno de la Rúa, en que la deuda había crecido en 67 mil millones de dólares, y cuando uno decía, bueno, ¿dónde está? A ver, ¿qué se hizo con esto? Y no había nada, era pagar déficit fiscal.
Bueno, ahí la clase política como borracho en un bar, ¿no? La clase política de vuelta no bancó más la del rigor fiscal y se desbordó.
Esto como que yo conozco gente, ustedes conocerán, que toman un préstamo para pagar la fiesta de 15 de la hija.
Por supuesto. Claro, sí, por supuesto. Pero es un gran punto que tocas, Roberto, porque acá hay una visión ideológica de la deuda. La deuda en sí no es mal, es parte de...
No hay ningún gobierno, ningún país que haya crecido sin deuda.
Y no hay sector privado en el mundo que funcione, que por ejemplo no acceda a las viviendas sin
préstamo. A mí cuando me joroban con el tema del famoso empréstimo, dicen, no, esto empezó con Rivadavia y el Baring Brothers. Yo les contesto de esta manera. Si Rivadavia no toma el empréstimo Baring Brothers, la República Oriental del Uruguay no existiría. Sería una provincia del Imperio Brasileño. ¿Con qué se cree que se financió la guerra?
Obvio.
Muy bueno.
Pero hablando... déjame volver a un punto que mencionó Roberto medio de pasada, hablando de las provincias del norte, por ejemplo. En los 90 me tocó, como abogado, trabajar mucho en privatizaciones de bancos. Y en su momento ganamos la licitación para privatizar el Banco de Jujuy. Y entonces me acuerdo que empezamos a ver números en la provincia, ¿no? Digo un ejemplo, porque después había otras, Catamarca parecido. A mí me dio atención. La población total de la provincia era, suponte, 250.000 personas. La población económicamente activa eran 50.000, de los cuales 30.000 eran empleos públicos. Entonces, había, laburando, produciendo riqueza, había 15.000 tipos. Claro. ¿Qué sentido tiene tener un Estado? Los Estados se llaman para servir a los ciudadanos, no los ciudadanos para servir a los Estados. Entonces, es todo al revés, está todo mal.
Claro. No, es imposible así. Ahora, esto exige una... Yo tengo fe en dos cosas, ¿no? En, como te decía, en las nuevas generaciones y objetivamente en lo que se llama la economía del conocimiento, que es una nueva economía, que la estamos aprendiendo de a poquito. Y, tiene que ver con la inteligencia artificial, la robótica, en fin, esos temas que nosotros estamos tratando de incorporar. Pero también tenemos que aprenderlos, ¿no? Pero ese es un sistema que viene con nuevas reglas, con nuevas lógicas, con nuevos aprendizajes, es un barajar y dar de nuevo. Sí. Eso es una realidad objetiva global.
Sí. Sí. Y lo otro que me parece que también es otra realidad en la que todavía la estamos mirando de costado nosotros, pero que me parece que salió bastante claro de lo que decía Jair Krizky como lo que decía Luis Lauredo, que dos tipos con miradas diferentes, muy diferentes.
Muy diferente.
Sin embargo, había coincidencia en algunas cosas centrales. Una, el respeto a los derechos, humanos entre ellos, pero los derechos en general. Y otra, una mirada muy negativa hacia los procesos de corrupción en los gobiernos latinoamericanos. Y yo creo que, viste, en Argentina seguimos de crisis en crisis, pero en cuanto algo estabilice un poco, ese va a ser un tema muy, muy importante. Y que en Argentina no va a ser nada fácil de tomar el todo ese por las astas, ¿no? Porque a veces tenemos hábitos de corrupción muy complicados, muy naturalizados.
Qué buen punto, Mario, qué buen punto hacer, porque tal cual, tanto Jair como Luis, con dos visiones muy diferentes. Jair con una visión muy orientada a los derechos humanos, muy respetable, por cierto, y Luis como buen americano y de origen cubano, político del Partido Demócrata, pero de muy firmes convicciones liberales, coincidieron en ese punto. Y es una enfermedad que es bueno remarcarlo una vez más, porque como vos decís, si no se naturaliza y parece que dice, bueno, pero hay que tomarlo así, es así. No hay que tomarlo así. Así como... También fue difícil independizarnos de España y lo logramos. Y bueno, esto también será difícil, pero hay que lograrlo. Independizarnos de la corrupción.
Bueno, la corrupción, a ver, es costo y con la tragedia de 11 se demostró que la corrupción mata. Hay gente que antes no le daba importancia, pero la corrupción trae muchas consecuencias. No es solamente un problema de decir esto está mal porque la moral común es que hay cosas que no se deben hacer. Tiene consecuencias.
Y mirando la actualidad, uno se pregunta si esta falta de obtención de vacunas es solamente impericia o hay detrás también alguna suerte. No sabemos, yo no lo sé, por lo menos.
Pero, claro, eso no lo sabemos hoy, por lo menos. Pero claramente ese es otro tema que acabas de tocar, que creo que también es muy, muy relevante, y es la caída del nivel de management, tanto público como privado en la Argentina.
Impresionante.
La calidad del management ha caído en los últimos 10, 15 años de una forma bestial.
Bestial. Sí, y esto está provocando muertes.
Por supuesto. Bueno, a ver, cuando la gente habla de la caída de la Rúa y se habla solo en términos políticos, yo acá me sumo a lo que muy bien dice Roberto. La cantidad de gente que murió como consecuencia de esa necesidad de devaluar que había y el desastre que se hizo, bueno, ahí está, ¿no? Nadie se hace cargo de eso. Y la cantidad de gente que hoy muere por la impericia de tener a un gerentito en un Ministerio de Salud, de fuera, que no sabe qué hacer.
Te propongo
la falta de empleo por el problema de las leyes laborales y por una justicia laboral de que nunca le da la razón al empresario, aunque tenga mil veces la razón. La industria del juicio. Lo que significa la industria del juicio, sobre todo se habla siempre de las pymes. A ver, las grandes empresas saben arreglarse con la industria del juicio, saben cómo negociar con los sindicatos, tienen sus cuerpos legales que los apoyan, tienen su capacidad de lobby, pero el pequeño empresario, que tanto se habla, hay que fomentar las pymes. Ahí yo conozco gente que ha quebrado por la industria del juicio.
Sí, totalmente. O que ni siquiera no se animan a empezar porque nos relajamos de vuelta un poco y les voy a contar algo. Volvemos al tercer bloque. Además, nos viene al pelo esta conversación que hemos tenido porque el segundo tema de Peter Gabriel que vamos a escuchar se llama The Barry Williams Show. Yo lo invito a la audiencia a que lo mire porque esta canción, de alguna manera, Peter Gabriel significa en su letra lo que es el recorrido por todos los excesos disfuncionales, un poco por la miseria humana. Y es lo de la corrupción humana. Pero así que bueno, lo escuchamos en este tema Peter Gabriel y retomamos la conversación después.
One man at the window, one girl at the bar. Saw the look of recognition when they know just who you are. Seen you on the TV, I seen you on that show. You make the people crazy, and then you let them go. Before the show we calm them, we sympathize, we care. And the hostile folk we keep apart, till the red light says on air. Did you see our leather lovers, all tied up to the chair? Did you catch those child molesters? No one else goes there. What a show! What a show! Feel the cut. It looks so very simple, but it really isn't art. The call studio, the hospital, making money from the sick. We let people be themselves, there is no other trick. My lover stole my girlfriend, keep beating up my ex. I wanna kill my neighbor, my daughter's selling sex. My SM lover hurt me, my girl became a man. I love my daughter's rapist, my life's gone down the pan. What a show!
Oh, the scene, where people say the things that they really mean. I hear my name, I hear them roar, for the one more time I take the floor. Just one more Barry Williams show. We're gonna take you where you want to go. Showtime!
Nos caemos, cantaba Peter Gabriel, pero por suerte...
Nos caemos.
Muy... Quiero un analista político.
Creo que vale la pena, porque las canciones que él hace son realmente... ha tenido un compromiso social muy, muy arraigado. Y las canciones tienen de alguna manera un trasfondo muy... de un contenido muy, muy filosófico. Además, de paso así ya lo cuento, en los 90 él alcanzó la cumbre de su fama y le puso música, bandas sonoras a películas, sobre todo la que le hizo famoso La Última Tentación de Cristo. Y a mí me parece que de alguna manera busca una trascendencia en sus letras. Pero bueno. Nada, lo comparto y nada más. Pero sí me pareció, déjenme compartir con ustedes y con la audiencia, en este ahora que lo asocio a este nos caemos y de pronto no. En el encuentro de ACDE hubo un testimonio extraordinario, fuera de dimensión, no tiene nada que ver ni con los empresarios ni con los sindicalistas, sino que es con esta señora Imaculé Ilibagiza. Que sí. Por el nombre quizás no la recordemos, pero en dos minutos les cuento y van a saber. Es esta
libro escrito en su historia, ¿no?
Exactamente, ella escribió un libro, muchos de la audiencia deben conocer el caso, pero para el que no lo conoce, hago una breve síntesis. Ella vivía de ruandesa, desde Ruanda, pero fue muy impresionante escucharla, porque ella contó que ella estaba estudiando ingeniería electrónica y cuando tenía más o menos 20 años o 21 ocurrió esto, esta guerra civil entre dos tribus de Ruanda. Pero cuando hablamos de dos tribus no nos imaginemos dos divisiones salvajes, sino dos tribus de gente educada y que había compartido la educación en el colegio, que había compartido la universidad, que eran vecinos, pero de repente la grieta, famosa grieta, en esta guerra espantosa, donde hubo millones de muertos, y en el caso de ella, el vecino, que era de la tribu opuesta a ella, la salva escondiéndola en el baño de su casa, donde después logran poner a otras 7 mujeres, 8 mujeres que estuvieron 3 meses en un baño de 2x2, y este vecino las alimentaba. Mataron a toda su familia, las mató su... No puedo relatar todo porque es increíble, pero vale la pena meterse en internet o leer el libro, el testimonio de fe. Esta mujer, cuando finalmente logra la libertad, pasan los años y va a ver al verdugo de su familia, y habla con el verdugo. Y el mensaje final que quería transmitirles, que ella dice, yo pude liberarme de la ira. La ira, lo único que logra es envenenarme y me mataba. O sea que no es que soy una santa, pero me liberé de la ira.
Bueno.
Y eso, creo que todos en su justa medida nos vamos a sentir identificados con este testimonio, que no es un testimonio que habla alguien desde el púlpito, sino que habla alguien desde su propia experiencia. Y en este momento en que sentimos que nos caemos y un poco la coyuntura, la realidad, nos deja más preguntas, me parecía lindo compartirlo con ustedes y con la audiencia. Hay motivos para la esperanza y para creer.
Bueno, yo creo que... Perdón, habla Roberto, no te estaba interrumpiendo.
No, todavía no había empezado.
Pensé que habías empezado a hablar.
A raíz de esto de Ruanda, quería hacer un comentario que me impresionó ayer. Leí algo de En Estados Unidos salió una académica blanca diciendo que los blancos eran racistas por naturaleza, que había alguna idiosincrasia por naturaleza. Y un académico afroamericano, que tampoco recuerdo el nombre, le contestó que estaba equivocada, que era una condición humana, y apareció otra afroamericana de origen nigeriano, que los padres dijeron, mire, a la blanca, que vaya a Nigeria, dio un ejemplo de Nigeria, dice cómo hay racismo entre los que tienen el mismo color de piel negra, porque son sociedades todavía tribales. Entonces dice, pobre el que está en un territorio de la tribu equivocada.
Y bueno, fue lo que pasó en Ruanda, justamente.
Es lo que pasó en Ruanda, y es lo que a veces no entendemos de la crisis de Medio Oriente, que creemos que manejamos con las categorías de los estados-naciones, y no nos damos cuenta que en definitiva son estados, salvo Egipto, son estados artificiales, y muchos de esos conflictos son conflictos de sociedades feudales, tribales, donde hay clanes que creen estar por encima de otros, y eso es lo que lleva a estos conflictos, más la complicación de que todavía no han tenido, como ha sucedido en Occidente, la separación entre lo que es la religión de lo secular.
Bueno, con matices, ¿no?
Me complica más, ¿eh?
Con matices. Mirá lo que pasó en Yugoslavia, cuando se, sí, después de Tito. Digo, y es Europa, es Occidente, en fin, ¿no?
Sí. Bueno, Irlanda, más Occidente todavía. Más Occidente, todavía estamos con las guerras de católicos y cristianos como en el siglo XVI y XVII.
El pánico al diferente es una cosa terrible, que nos, el miedo, es el miedo.
Y sí, bueno, pasa a ver.
Que los humanos cometemos, los cometemos por miedo.
Sí, es un tema de miedo.
Totalmente de acuerdo, Mario. Por eso mi libro se llama En busca del valor. Porque el valor es una virtud que nos da libertad, no para ser valientes al estilo de...
Y las distintas capas. A mí no me acuerdo, hace 20 años, 25, un señor, hijo de armenios, me vino a plantear que su barrio se estaba arruinando. ¿Por qué? No, estaba hablando de Villa Soldati. ¿Y por qué se está arruinando? Porque se han instalado dos familias coreanas. Y se me salió del alma. Y le dije, bueno, seguramente que cuando su padre se radicó ahí, también se alarmaron porque se había instalado un armenio. Y yo hace unos años hice un fraccionamiento en Mendoza, hace 30 años, y me viene a comprar un lote un boliviano. Y entonces, dos hijos de inmigrantes, uno italiano y otro era portugués, me vienen a plantear si le iba a vender un boliviano, porque iba a arruinar el barrio. Y entonces les dije, escúcheme, ustedes son hijos de inmigrantes, ¿qué se cree? ¿Que cuando vinieron ustedes no había gente que decía, ¿y esto de dónde salieron?
Ahora, qué curioso. También,
cuando uno ve lo que se decía hace 80, 100, 130 años de las distintas migraciones, es exactamente lo mismo que se dice de los bolivianos ahora, de los paraguayos, de los peruanos. Mirá, hace 20 años, cuando estaba director del archivo, mi amigo Miguel Unamuno publicó un libro con testimonios de cartas y más de quejas de gente de Buenos Aires al intendente Bullrich, intendente de la segunda presidencia de Roca, donde se quejaban, por ejemplo, de cómo se comportaban, del ruido que hacían cuadrillas de gente que estaba adoquinando calles, que eran inmigrantes europeos. Que ahora muchos dicen, ¿por qué no habrán venido más? Bueno, se quejaban de los inmigrantes europeos. Así que eso existió siempre.
Condición humana.
La condición humana, eso es lo que hay que entender, la condición humana. Bien, les recomiendo ver una serie en la CNN que es Las Primeras Damas, la historia de las primeras damas.
Ah, qué bueno.
Está generalmente, ayer vi la de Eleanor Roosevelt. Mire, las cosas que ha tenido que soportar Michelle Obama. Con esto del Twitter. Las porquerías que vemos nosotros no es nada. Se publicaba algo y toda la contestación, ahí habló la mona, andate al zoológico, cosas así.
Tremendo. Pero, ahora, déjame poner una nota de optimismo dentro de todo esto, a ver si la comparten o no. Por supuesto, con mucha lentitud, yo creo que más allá de la foto, si uno agarra un gráfico y pone en términos de curva, Argentina en muchos casos y en muchos puntos está mejor que en el año 1983, me parece. Y yo creo que un tema que sí me parece central y que es un punto de quiebre, es que yo creo que casi todos los problemas de Argentina hoy están sobre la mesa. Hay muy pocos problemas que estén escondidos. Casi todos están sobre la mesa. El desafío es si los vamos a tomar y hacer algo con ellos o no. Pero me parece que está todo sobre la mesa. ¿Ustedes qué opinan de esto?
Es un buen punto. Sí, estoy más de acuerdo con esto que decís ahora de que están todos los problemas sobre la mesa. Desde ese punto de vista, sí, quizás estamos mejor que en el 83. Lamentablemente, como sociedad, como organización económica, no, estamos peor que veo yo, como el peor que tenemos niveles de pobreza, tenemos sobre todo eso, niveles
de pobreza. Estoy de acuerdo
con eso. Eso creo que es un tema que no va a costar. Lo otro sí es una mejoría. Creo que están todos los temas sobre la mesa y lo podemos hablar, discutir y sentir.
Eso es como cuando arrancas una terapia, ¿no? Pasa un tiempo hasta que lográs poner todo sobre la mesa para empezar a tratar en serio cómo los arreglás. Nunca sale el mismo día.
Está bueno, sí, es verdad. Está bien, empezamos la terapia. Me gusta eso, empezamos la terapia. Ya tenemos la pregunta, no sabemos la respuesta, pero las preguntas las tenemos.
Claro, creo que eso es lo único que me da alguna ilusión de que tengamos la inteligencia como conjunto social, la clase dirigente en general, que no solamente la política, sino también la empresaria, de hacer algo en serio con eso. No sé, esta es mi duda. ¿Podremos? ¿Sabremos? ¿Querremos?
Está abierto el interrogante. Creo que estamos viviendo momentos bastante disruptivos, ¿no? Porque, por ejemplo, una gran desilusión claramente es la justicia, el funcionamiento.
Es un drama,
una tenés, ¿y para qué la tenemos? Si le pagamos el sueldo y resulta que nos roban la institucionalidad, es una vergüenza.
La justicia, la única solución es un gran acuerdo político para ponerlas en comisión, a todos, examen, es decir, empecemos de nuevo, es la única solución. Yo les puedo asegurar, porque conozco algunos casos de la justicia federal, que el 95% de la justicia federal argentina, ninguno, todavía queda algún sobreviviente que fueron a dedo, pero los que concursaron, que los concursos fueron una farsa.
Qué bárbaro. ¿Cómo?
Fueron una farsa. Tipos que salieron decimoterceros, decimoquintos en los concursos, son los que terminaron siendo nombrados. Las normas es entre los tres primeros, la discrecionalidad es entre los tres primeros. Después se los arreglan, que los que salieron decimoquintos estén en la terna entre los tres primeros. Y ahí los erigen en arreglos que hacen los presidentes con los gobernadores.
Ahora, ¿cómo se puede cambiar esto? Porque en el fondo, y uno habla con el mundillo más económico y financiero, siempre es lo clásico, ¿no? ¿Cómo cambias esto? Y decís, bueno, con la próxima crisis. Entonces, en el fondo los argentinos estamos esperando la próxima crisis. Puede ser una derrota electoral, puede ser una corrida cambiaria, o sea, lo que nos va, entre comillas, a dar una oportunidad es la próxima crisis. Y ahí estamos todos esperándola. Es medio loco eso. No puede haber un tema alternativo de cambiar el estado de las cosas.
No. Vos sabés que la generación anterior a la nuestra, yo me acuerdo, yo lo traté mucho a Emilio Ardoy, que murió en el 92, y él dijo, este país sale adelante, porque en el 89 nos dimos el gran susto. Entonces vamos a salir con la IPA. Él creía que salíamos, nos dimos el gran susto, ahora salimos, pero nos dimos el susto el 2001 y tampoco entendimos.
No, y seguimos, y estamos...
Y seguimos, y nos dimos otro susto.
Sí, estamos fabricando el próximo susto, no tengamos duda, estamos fabricando el próximo susto.
Sí, no. Nosotros somos la generación de los sobrevivientes.
Sí, a mí me parece que, volviendo al tema de la justicia, creo que hay dos grandes temas que diferenciar, ¿no? Una cosa es la justicia federal en lo que hace a temas del poder. Los temas del poder siempre son un lío en todos lados. Acá, en la elección de Bush, que se decidió en un tribunal en Miami, con 500 votos de diferencia contra Al Gore. Digamos, en esas cuestiones, en cualquier lugar del mundo, siempre hay temas opinables. Lo que me parece que sí es central es la seguridad jurídica que hay que darle al ciudadano para los temas comunes, en los que el ciudadano busca que alguien arbitre un conflicto.
Ah.
No puede ser que vos ejecutás un cheque y tardes 8 años para cobrarlo.
Claro. Un desalojo.
No tiene ninguna explicación. Salvo la vagancia del juez de turno y del secretario de turno. Entonces, estas cosas se pueden medir con mucha facilidad. Pero bueno, ahí también yo creo que hay que poder diferenciar. Hay que diferenciar la justicia civil y comercial de la justicia laboral, que es un tema político por un tema de negocio armado entre jueces y abogados, del tema de la justicia federal, que es el lugar del poder. Entonces, creo que habría que poder trabajarlo por separado esto. Pero bueno, al ciudadano hay que restaurarle la idea de la justicia ordinaria que satisface sus demandas.
Sí, y lo que duran los juicios.
Lo que dura. Hoy, ¿cuánto sale desalojar a un tipo que no me paga? Mire, cuando un hijo mío se obtuvo una beca para un doctorado en Buffalo, en la Universidad de Buffalo, alquiló un departamento sin garante. Simple de palabra dijo, mire, yo tengo una beca de tal monto. Bueno, a ver, dame tanto, tomá, aquí está la llave. Ahora, ¿cuál es el secreto? Que si él se demoraba 2 meses no pagar, en pagar después del 1 al 10, pagaba el día 11, era inmediatamente desalojado.
Obvio.
Él sabía que tenía que pagar el 1 al 10, porque si 2 meses consecutivos pagaba el día 11, el primer día, al tercer mes, venía el sheriff y lo sacaba. Entonces, ¿cuál es la cantidad de gente que no tiene acceso, tiene que vivir en un hotelucho, en la Villa 31 y demás, porque no puede demostrar que tiene ingreso? El problema es la economía informal, que hay gente que tiene ingresos, pero no los puede demostrar, no tiene garantes, y entonces no puede alquilar, porque a su vez el propietario dice, si este no me paga, después estoy 2 años para desalojarlo.
Y bueno, y ahí tenés un caso, porque uno lo conoce por casos concretos, en la villa se funciona un sistema de propiedad informal. Hay propietarios que tienen auténticas edificios, digamos,
sí,
que las alquilan. Ellos no viven ahí. Son inversores de afuera de la villa que han construido algunas viviendas y las alquilan. Las alquilan informalmente, porque como decís vos, no hay título, no hay nada.
Bueno, y se venden informalmente.
Y si no para, lo sacan, lo tiran por la ventana.
Claro. Es un método de juicio rápido, abreviado, exacto, abreviado.
Como los hoteluchos, eso, los hoteles que son de inquilinato y simulados.
Tenemos que cerrar como siempre. Y bueno, soy un profeta, como digo yo, okay, porque en la última canción que elegí de Peter Gabriel dice, me siento tan perdido algunas veces, no me gusta dolor, tanta pérdida, pero en tus ojos encuentro la luz y el calor. Esta canción se llama En tus ojos, In Your Eyes, de Peter Gabriel. Gracias por estar con nosotros y hasta el jueves que viene.
Un abrazo grande y gracias.
Gracias,
¿eh? Muy bien. Gracias a ustedes. Bueno.
The doorway, the thousand. in churches,
your eyes.
Resolution,
your eyes.
Of all the fruitless soldiers. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes.
Conversatorio. Un espacio para reflexionar y conversar sobre aquellos temas relevantes que no siempre están en la agenda diaria. Y para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades. Conversatorio. Todos los jueves de 21 a 22 por Radio Cultura 97.9. Porque todo es cultura. Y porque somos radio.